Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como arroba tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a nuestra sección La Incógnita con el Arqui Millán, dedicada a contar anécdotas, experiencias y curiosidades de la actividad turística. Con ustedes, el Arqui Millán.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo
Aquí estamos
estás?
Listos para el siguiente episodio.
Para el siguiente episodio, claro que sí. Sí, aquí ya pasó una semana, ¿eh? No creo usted que nos quedamos aquí.
No, yo me he visto como estampa, no se fije.
Yo soy el retrato de del episodio.
Soy un banner que pusieron aquí. Perdón.
Así es. Muy bien. Ay, ya.
Perdone usted, tuve que agarrar mi cafecito, amiga.
No, pues que ya es que se mueve un poquito y como que el audio se vicia un poco. Bien, antes de empezar nuestro programa, les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. Nos van a encontrar en todos lados como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Estamos en YouTube, TikTok, Facebook, Instagram y tenemos nuestro canal en Patreon. Les pedimos, porfa, 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 que se suscriban, que le den manita arriba, que le den clic a la campanita, que comenten, que compartan nuestro contenido y que nos ranquen también en Spotify. Eso es bien importante para nosotros para poder seguir con este contenido tan interesante. Y hoy entonces vamos a retomar lo que vimos en la semana pasada.
Efectivamente.
Para ustedes. Y hoy es el volumen 2 del proyecto, sí, del que estuvimos platicando.
Digo, todas las cosas están cambiando aceleradamente en el mundo, pero de la semana pasada esta sigue igual la llave a California.
Sí, sí, por supuesto que sí.
Es vigente todavía.
Así es.
Oye, y SAS se rompen 12 así y se va a la península.
La falla de
que sí, dicen que la falla de San Andrés.
Sigue ahí, sigue
ahí. Y también creo que en las mediciones que se hacen año con año, sí son como, no centímetros, pero, o sea,
milímetros
que se está separando la península.
Superestudiado, sí, superestudiado. No recuerdo el dato, pero ya de los últimos de National Geographic, de los especiales que hacen de San Andrés, y según recuerdo que eran como 3 pulgadas, algo así, anuales. O sea, wow. 7 centímetros.
No, pues es mucho. Entonces sí es mucho. Yo pensé que era un poquito menos.
No, tiene medido, constantemente está medido tanto en profundidad como en aceleración.
Deslizamiento.
Todo, y la separación. Ay, no es pareja.
No.
Ay, bueno, es interesante.
Y depende mucho también de los movimientos telúricos que tengan en California y otras cosas, ¿no?
Sí.
Se podría ahí.
Sí, recuerden. Sí, no sé si les comenté la anécdota de la carretera, ¿no?
Sí, del gobernador, sí, que era de un político.
Aquel ingeniero que se le ocurrió muy hábilmente rellenar con concreto.
Esa es la versión de Kinchin.
Pues oye, no, esa es la versión de la regla de que él dice de que a más, ¿cómo se llama?
A mayor ignorancia, más cemento.
Eso, es
la misma.
Esa. Justo
esa.
Se me fue.
Ahí la aplicaron.
No puede ser.
Vamos a echarle todas las ollas de concreto y hacemos un negocio. A llenar la falla de San Andrés. Y así, además,
¿cómo te explicamos?
Llegamos a la tierra.
Ese es el típico de excelente idea, Godínez, la vamos
a pasaste
pasar.
Por la primaria, ¿cuál?
Es que era un ingeniero con cierta tendencia al populismo.
Porque ya con eso nos contestó.
Sí, ese proyecto
todo.
Es igual que el del Golfo de México y América.
Salud, salud.
Igual que de todos tantos proyectos.
Sí, tantos proyectos tan maravillosos que han salido últimamente.
Sí, refinerías cuando ya no, etcétera, etcétera.
Que son proyectos que han dejado una alta derrama económica a México.
Reclamarle a los españoles. Bueno, vamos a retomar el asunto, ¿no? Iniciamos entonces, continuamos más bien con con el proyecto, el megaproyectazo de Baja California, que es un super lugar allá. Y vamos a decir algunos numeritos para que veamos también que esto no nada más así se me ocurrió, ¿no? Entonces, miren, el radio de influencia aérea, en términos aéreos, de estos 220 kilómetros y el proyecto que se propone, es el siguiente. A una hora, en ciudades mexicanas son 4.5 millones de personas. En ciudades de Estados Unidos, 7.5. A 2 horas, en ciudades mexicanas, 8.9. En ciudades de Estados Unidos, a 3.1. Y a 3 horas, que se considera el límite, digamos, de influencia vía aérea para efectos de proyectos turísticos y desarrollos, uh-huh, estaría ciudades mexicanas 23.6 millones y en ciudades de Estados Unidos 6.6. Esto nos da una suma de 53.8 millones de influencia, uh-huh, a 3 horas de vuelo.
Sí.
Con vuelo comercial normal.
Sí, sí, sí.
Entonces, vean qué magnitud de estamos hablando, ¿no? De, uh-huh, potenciales, ¿no? En conectividad, que esto ya es en tierra, ¿no? Ni siquiera estamos viendo ahorita por parte aérea, tierra. Ahí está la carretera transnacional de Tijuana a Los Cabos, y por vía mar están los ferries, por tierra es obvio, no hay más que la carretera transnacional de toda, sí, la península, ¿no? Y, uh-huh, ahí hay derivaciones, pero es básicamente eso, ¿no? Ahora, por ferries está la conexión hacia la parte de Sonora y la parte norte de Sinaloa, uh-huh, entonces está de Guaymas a Santa Rosalía, de Los Mochis a La Paz. En Los Mochis hay que recordar que es un punto importantísimo, porque aquí es donde liga todavía más allá, como en Europa. Cuando uno va a Europa, vas a una ciudad, pero vas allá,
y porque se liga tiene todo. Conexiones
con tren. Tiene conexiones. Entonces, estos proyectos de la baja, con la parte de continente, en Los Mochis se une con el Chepe, con las Barrancas, claro, del Cobre. Uh-huh. Entonces, wow, ahí los puedes ligar dos fabulosos proyectos, ¿no?
Sí, claro.
Y es algo más grande. Entonces, ahí.
¿Cómo cuánto tiempo está papá? De ahí un ferry, de ahí
un ferry de ahí debe hacer como...
A Los Mochis.
Y ahí hay equipos...
Bueno, es que tendrán... Sí hay
catamaranes de... y hay más, sí, más... Y está debe ser como 5 o 6 horas, uh-huh, de atravesar de...
Aparte debe ser muy bonito ir en el barco viendo, ¿no? Y llevas tu coche y todo.
Bueno, entonces, yo recuerdo uno... Por decir esto, tú lo dices... a nosotros tocó a tu mamá ir de Calé a los farallones, ¿cómo se llaman? De Francia, uh-huh, por mar, por, uh-huh, el Canal de la Mancha. Uh-huh. Entonces vas en embarcaciones de primera para turismos, con comida, ves el mar,
¿sí?
la de Dovel, los acantilados de Dovel, uh-huh, en Inglaterra, que tiene mucha historia y todo, sí, lo de la Segunda Guerra y en Calais y todo eso, ¿no? Uh-huh. Nos tocó ir por el Eurotúnel. Es verdaderamente alto, increíble, porque todo el mundo valga. Es una obra increíble,
¿no? Sí, que no ves.
Pero no ves y...
Pero aparte, imagínate, ese es lo que costó, pero aparte el trabajo que se hizo entre los dos países, es una cosa impresionante. A mí
impresionante.
Me sorprende muchísimo cómo pudo lograr eso, de punta.
Sí.
Esa es ingeniería y no chingadera.
Sí, no,
pero lo interesante es como una obra tan así...
Tan magna, no la puedes ver.
No la ves.
No, no,
pero eso es lo padre.
Tú vas con tu cámara ya listo, así de.
Tú vas, pero preocupado que no te vaya a salir una pinche gotera así de.
En una obra estás allá.
Imagínate.
No, que no.
Una, nos fuimos en. Pero de regreso, perdón, nos fuimos en vía mar de Calé a los de acantilados.
Ajá.
Y pues es parte de un paseo. Ahorita me acuerdo por lo que estás diciendo. Ajá. De ir en los ferries, en los catamaranes, se les llama ferries, se le quedó así, uh-huh, pero en esos equipos que pasas camiones,
De todo,
grúas, todo, ¿no?
Traer mercancía, grúas, pasajeros, turistas, todo, uh-huh, y pues es un paseo, y tiene restaurantes y bares adentro, y etcétera, uh-huh, ¿no? O puedes ir ahí viendo el color del mar allá, brinca, ¿eh?
Sí.
Te brinca los ojos, auténticamente, es, uh-huh, azul, y luego la vista de la gigante, etcétera.
¿Es azul oscuro?
Es un azul oscuro, pero como eléctrico, te, uh-huh, brinca a los ojos. Uh-huh. En un día soleado es increíble.
Sí. Sí, sí, sí.
La giganta, depende de la hora, pero tiene sus
unos toques como rojizos, como
violeta, rosas, uh-huh, con neblina luego, ¿no?
Sí, está muy bonito.
Son acuarelas
naturales. La naturaleza.
Ajá. No necesitas invertirle, ahí está.
Ahí está,
no, para que la admires nada más, ajá.
Entonces, son, y de Mazatlán a La Paz. Y de Los Cabos a Puerto Vallarta. Entonces, sí, todo lo que une Puerto Vallarta, La Paz, Los Cabos, Los Mochis con el tren de las Barrancas del Cobre, y Guaymas, Santa Rosalía. Esos están, son como transporte normal, pero también son turísticos, y con equipos físicos, bueno, pues esos son los radios de influencia.
Uh-huh.
Ahora, como aeropuertos, están el Aeropuerto Internacional de Loreto, el aeropuerto local de Mulegé, que es para aviones medianos o avionetas, y el Aeropuerto Internacional de La Paz. O sea, tiene comunicación aérea, comunicación por mar, comunicación carretera.
Ya, y conforme se vayan viendo cómo va llegando la afluencia, pues ya se van abriendo rutas,
¿no? Ahora, para hacerlo más objetivo, esto que dijimos en números de
¿en qué el taxi, el Uber.
Ajá, para que les pase lo que en Cancún. Ajá.
Entonces, por ejemplo, en traducido a ciudades importantes, que ya nos dice más, de 1 a 3 horas de vuelo de Estados Unidos, toca las 100 ciudades. Vamos a dividirlo en dos para verlo más inmediato, y luego de 1 a 2 horas es un grupo, y luego el de 2 a 3 horas. De 1 a 2 toca San Diego, Los Ángeles, Phoenix, El Paso y San Antonio. Y de 2 horas a 3, adicional a todo aquello, toca Laredo, San Francisco, Salt Lake City, Denver, Oklahoma, Dallas, Houston y Brownsville. Entonces son ciudades pues importantes.
Incluso ya muy al
norte. Dice un dice un estandopero, ¿no? Que dicen que Estados Unidos, toda la parte de la frontera y un poquito más arriba, que porque es de Estados Unidos, de todo lo que tenga San es mexicano. It's Mexican.
It's Karen.
No, o sea, dice
no, como sale que sí, ya sé.
Morenito él, ¿no? Y sí dice, que se quejan de que sí, que pasan, que de mojados, dice, ellos están en su tierra, es todo lo que diga San es mexicano. Y dice, escuchen bien, San Antonio, San Diego, San esto, dice, eso es mexicano. Sí, que por favor.
No, además, efectivamente, así es por el español de origen.
Pues claro.
Así se llamaba antes, ¿no?
Sí. Pero y las otras que son más de los nativos de allá, también son de ellos. Dice, entonces, ¿qué alegamos aquí?
Sí. O sea. Pero también hay que. Y luego las películas y las historias son. Si ahorita no podemos controlar lugares de Sonora y Sinaloa, en aquella época los españoles no van a. Las propias ciudades de San Antonio querían ser gringos, ¿no? No querían estar con. Porque ni los atendían, ni los pelaban, ni había cómo.
Sí.
Esa es la verdad. Pero bueno, es otra historia.
Esa es otra historia, sí.
Eso es otra historia.
Así ahora, es. De México, eso es Estados Unidos. De México. De 1 a 2 horas, Tijuana, Ensenada, Mexicali, La Paz, Los Cabos, Chihuahua, Durango, Mexicali, Hermosillo, Mazatlán, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Torreón, Monterrey. Y de 2 a 3 horas, Guadalajara, Puerto Vallarta, el Distrito Federal. Veracruz.
Otrora Distrito Federal.
Ciudad de México, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, San Luis Pachuca. Estado, o sea
estaríamos 2 horas aquí de aquí.
3 horas, sí. De a Tijuana, que es el punto más lejano, son 3 horas.
Sí.
A Tijuana es 3 horas. Aquí ya es 2 horas. Los Cabos.
Qué bonito. Ya me antojaste. ¿No?
El tema es cuánto. Vamos a buscar cuánto cuesta el vuelo.
El cuerpo de ballena ya lo tengo. Nada más me falta el boleto de avión.
No, pues es que entonces, si vamos a eso, a mí me da miedo encallar allá, amiga. ¿Y cómo me regreso? Pues
yo te empujo ahí en el agua, amiga.
Vamos, ya se quedan allá. ¿Para qué regresar?
Pues, exacto.
¿A quién callé? ¿A quién pedimos me quedé? Ray. Tráiganme mi casita.
Al fin que ya no les van a pedir pasaporte. Ni
no.
Todavía está en la.
Todavía.
Entonces, decíamos nosotros de broma que allá en Los Cabos, pues nada más porque no nos piden pasaporte, porque ya todos gringos.
Sí.
Y es carísimo.
Es carísimo.
Pues sí, ese es como la desventaja, ¿no? Sería
para el nacional.
Para el.
Se come muy rico. Pero bueno.
¿Ustedes están de acuerdo en que, por ejemplo, al nacional se le cobrara otra tarifa?
Bueno,
tendría que ser general
hay
para
cuestiones,
todos.
Depende de qué.
Debería de haber como descuentos, pero no debería de ser un hecho por lo mismo que ya hemos hablado, ¿no?
Depende de qué. Yo diría que depende de qué. Porque no
cultura no.
Ajá. Exactamente.
De hecho, la cultura debe ser abierta a todos. A todos.
Pero preferiblemente.
Bueno, no, yo sí se la cobraría al extranjero. Pero al mexicano no.
Preferencialistas al lugareño, al mexicano, ajá, al nativo,
sí,
¿no?
A
o a
sí,
la
claro.
Nacionalidad, etc. Sí, ay, por eso digo no a todo. A otras cosas sí, pero no a todo. Porque si tú vas al casino, pues no tienes por qué dar descuentos a nadie.
No, claro. Entonces, bueno, a los de la tercera edad sí les dan.
A mí sí.
Los de la tercera, ¿por qué somos así? A todos por igual.
A nosotros
pero el descuento de estudiante y de maestro tampoco.
La tercera edad, sino por todo lo que ya pagamos.
No, pero, por ejemplo, es trato preferencial para el de la tercera edad porque ya trae pensión. Entonces lo traen así. porque muchos hasta dejan la tarjeta de la pensión ahí, para abrir así cuenta y todo.
A los jubilados de Estados Unidos sí, por $30, pero esos no, pues ni llegamos allá.
No, sí, ¿cómo no? A mucho, yo conozco mucho,
Ya ni llegamos, solamente que vayan nadando.
No, yo sí conozco mucho viejicitino que es clientazo mexicanos,
de casino, o sea,
nacional, de casino.
Sí, no,
y ahí ya quieren empeñar a la pensión, ya no hay manera.
Porque sí se convierte eso en una enfermedad.
Les da ludopatía.
Otros datos importantes que también ya, esto ya ha variado mucho, pero son referencias que tienen que tomarse en cuenta. La temperatura media anual ahí en este corredor es 24 grados, con una máxima, es la media, con una máxima de 40 y una mínima de 10, o sea, mínima de 10, pues para todos los norteños de Canadá, Estados Unidos.
Está súper bien.
Y los europeos, pues está todo dar, ¿no?
Sí. ¿La máxima de cuánto es? Ahí sí.
A 40, ¿no?
Ah, no, ahí sí se nos cosen los gringos.
Y ahorita de más, ¿eh? Ahorita ya.
Sí, ahorita están disparadas las temperaturas.
Ha pasado eso, ¿no? La precipitación promedio es de 148 milímetros, que es en septiembre, agosto y octubre. Y era muy marcada. Ahora, pues
no, ahorita ya no. Hoy le dice al gringo, aquí lo vamos a hacer sentir como langosta en vaporera. Estrato preferencial, la angosta en vaporera. Y ya es que se ponen rojos cuando están así, güeros.
Sí, sí aplica.
Sí aplica.
Así le llevas una.
Así le embarras la mantequilla. ¿Qué está haciendo? Es que nos vamos a meter la olla.
Ya traemos la olla.
Pero tiene que ser agua hirviendo, ¿no? Vientos dominantes del noreste con la velocidad promedio de 0.6 metros por segundo. Esta también es importante, no más porque sí, porque todos los deportes acuáticos es un dato importante.
Sí.
Y estamos aquí en mucha cosa.
Y también acuáticos. Para los,
Para
los deportes que se hacen con los barquitos, ¿cómo se llaman?
Los veleros.
Ajá, que son también solamente con viento.
Claro,
ajá.
Todo para todos son importantes. Sí. Días nublados promedio al año, 30 con más en verano.
Nada.
Bien poquito.
Pues, exacto. Antes se decía, por ejemplo, en Acapulco, cosa que era cierta, ya no es, pero verdaderamente a mí me tocó muchos años. Hasta se burlaban y había memes, lo que, bueno, le llamaban de otra manera.
papelitos que te
los pintaban así en acuarela.
Decían, para hacer turismo, es que en Acapulco llueve y llueve mucho, pero nada más en las noches. Nunca en el día. Cuando llueve, nada más en las noches, pronto. Entonces, no.
Si eres super clásico, ¿no? Te dormías con los trenos ahí de.
También fondo. En Manzanillo, también en el Pacífico pasa mucho eso. Sí.
Pero además.
No has hablado de allá, papá. Estás hablando también.
Vamos a hablar de varios lugares, está incluido Tlaxcala,
Chiapas,
¿no? Chiapas, hombre, Chiapas hay también muchos interesantes.
¿No has hablado de cómo se llama, de las serpientes y todo eso, de los gatos? ¿Sí? Nos debes un montón de anécdotas todavía.
Es bellísimo.
Pues yo creo que ese lo deberíamos de dejar como en la cotorriza, un anecdotario de las cosas que nos han pasado.
Ya próximamente
sacamos uno de esos, ajá.
En cuestiones de clima, sí es fundamental el turismo, pero el clima es un dato fundamental para el turismo, ¿no? Eso pues, aquí en
Costa Rica. Claro.
Entonces, por eso hay que considerarlo. Ahora, vamos a continuar un poquito ya con lo que nos habíamos quedado con el episodio anterior. Y ahora vamos a hacer, aquí traigo una sinopsis de las cosas importantes que han sucedido ya para tener bien, bien claro qué significaría esta propuesta de proyecto, ¿no? Contra lo que ha sucedido, porque han sucedido muchas cosas que le afectan a todos, no a los inversionistas, pero también a la población, porque la población ya también ha vivido muchas cosas y dice, no, pues que sí, ¿y ahora qué? ¿Y por qué? Mucho, ¿no? Ya
sí está muy inmiscuida en el tema del turismo, es importantísimo.
Que además los toca a ellos.
Claro.
Lo curioso es que siempre, desde que tengo recuerdo en todos tantos años en turismo y de todo tipo, nacionales, extranjeros, financieros, arquitectos, poblaciones de todo rango
de estratos económico.
Siempre todos dicen, no, que necesitamos toda la sociedad, necesitamos apoyos y empleo y necesitamos que nos diga el gobierno que nos dé para que esto, que no sé qué.
Sí.
Pero ya que llegan las cosas, no hacen nada, no quieren hacer nada, no
no se involucran.
No participan, no se involucran.
No, no, porque vigilan, no, culturalmente estamos muy acostumbrados, o a muchas personas están acostumbradas, a que el gobierno les dé todo sin el mínimo, sin el esfuerzo, más bien con el mínimo esfuerzo, exactamente.
Porque el gobierno también ha sido muy
permisivo en muchas cosas.
Permisivo y además mañoso.
Y aparte tuvimos hace muchos años, tuvimos un fuerte acercamiento, como coqueteo con el socialismo.
Hace unos años, pero
me refiero a que fueron como los inicios de eso que estamos platicando. Entonces, a raíz de que se empiezan a dar todos estos como apoyos sociales, pero sin ningún tipo de supervisión y sin ningún tipo de retorno ni nada, pues las personas empezaron a acostumbrar, sobre todo de ciertos sectores, a eso precisamente. Ay, yo no quiero hacer nada, pero sí dame mi ayuda, porque es tu obligación ayudarme.
Sí, es muy parecido al socialismo, al comunismo.
Al comunismo, sí, perdón, porque el socialismo es la utopía final.
Pero hay una ventaja que ahí, pues no hay problema, porque no nos subirían aranceles, ni tendríamos que comer, ni nada.
No, pues, no, ya desaparecerían todos los problemas y del ser humano también.
Nada más lo que nos den ellos y ya.
Bueno, y luego...
Aquí vamos a... Pues nada. Estos hechos son relevantes... Porque hay muchas cosas más, pero relevantes para este tipo de desarrollo. Uh-huh. Es una sinopsis de eventos relevantes de Loreto. Entonces, miren, aquí está el año, está el evento, pero no más del evento, sino investigar y ver qué pasó, qué opiniones hubo, etcétera, qué consecuencias, ¿no? Uh-huh. Entonces, la segunda columna, tercera, perdón, es consecuencias y ciertas observaciones ya muy dirigidas a este proyecto. Entonces, por ejemplo, en 1970, el expresidente Luis Echeverría acepta propuesta del ingeniero Bernardo Quintana respecto al trueque de 700 hectáreas de Loreto por algunos terrenos de Cancún. Alguna vez lo comenté, ¿se acuerdan? Entonces, consecuencia, se incluye como centro integralmente planeado en Fonatur a Loreto Nopoló. O sea, esta decisión... No era así, no sé si recuerdan.
Sí, que era para arriba.
Era para Bahía Concepción. Entonces, por eso está apuntada aquí, no por otra cosa, sino porque sucedió, fue conocida, y el Banco de México lo que proponía era precisamente esta zona en Bahía,
arriba.
En Bahía Concepción. Pero ya nosotros no estamos nada más en la zona de Bahía Concepción, sino incluyendo Loreto, Nopoló y todo. Entonces, por eso lo... Observación, pues aquí lo dice. Observaciones, Banco de México, cuando realizó los estudios de potencialidad turística en todo el país, estudiaba Bahía Concepción, que era la localización propuesta para desarrollar el centro integrante para de esa zona. Bueno, en 1970 a 80, en esa década, no hay vuelos porque no hay hoteles. Y no hay hoteles porque no,
porque
hay,
no hay vuelos. Y así, o sea, y el que sigue, y el que sigue.
Y esto de quién fue del huevo o la gallina. Así, sí.
O como el dicho de que acabo de decir, del político, de si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, seguiremos obteniendo lo que
los
estamos
resultados, obteniendo. Claro.
Entonces, aquí es eso. Y es cierto, porque hay un número mínimo necesario de oferta hotelera para que haya una respuesta de afluencia en vuelos, para que los dos, tanto la aviación como la hotelería, puedan surgir. Si no hay uno y otro, está...
Pues sí, pero pues, ¿por cuál empezamos, Rey?
Entonces, consecuencias, no había inversión.
Por acampar, llegué caminando.
Y no había suficientes itinerarios de líneas aéreas. Observaciones, círculo vicioso que no se pudo romper en esa década. En 1982, quiebra Aeroméxico. No mexicano, en quiebra Aeroméxico. Baja dramáticamente la afluencia turística, porque Aeroméxico... En ese tiempo, las líneas aéreas mexicanas y aeronáuticas eran las dos importantes, sí, y no había más aquí en México. Y tenían en acuerdo, y también oficialmente con las Secretaría de Comercio y Transportes,
unas plazas y otras plazas. Sí, para
entonces,
cubrir.
Loreto era de Aeroméxico. Entonces, cae en esta quiebra, pues sí, le pega a Loreto, ya no, de por sí no había.
Y ahora menos.
Ahora menos.
Uy, jóvenes, que fíjense.
Agarre
que
su velero.
Eso
que
fue
es parte del atractivo.
Eso fue en 1982.
Todavía Aeromar no existía.
No existía Aeromar. Aeromar me tocó hacer a mí en el análisis institucionalmente por parte de de Fonatur para otorgar un crédito a los impresionistas como la primera línea regional que hubo en México.
Sí, yo la recuerdo todavía, Aeromar.
Ahí tengo yo el expediente y lo de los
avisitos. Ese es otro episodio.
¡Otro episodio!
Sí.
Bueno, entonces, aquí el asunto con esto es que no, se oye clarito y... Pues, pero es lo importante, o sea, estos sucesos y estas consecuencias en niveles de estas inversiones...
Es la muerte.
Son fundamentales. Fíjate, porque es la muerte.
Yo te iba a preguntar justo por eso, ¿por qué no nos suena tanto como los otros, no? Pero ya lo estás respondiendo.
Sí, es consecuencia
de muchas cosas.
Uh-huh. Entonces, por eso es que hay que entender que este tipo de desarrollos no nomás son la iniciativa privada, son también todo el soporte de la plataforma de gobierno, de permisología, de líneas aéreas, de carretera, de tarifas y cuotas en carreteras,
sí, de todo lo que hemos hablado, de esos, del sistema turístico, ¿no?
Sí,
de todos los elementos.
Si tú haces una burrada en el gobierno, pues ya no vienen, se acabó.
Claro.
Y ya toda la inversión de todos ya...
Pues decía, o sea, no, tú podrás organizar la parte privada y todo lo que tú quieras, pero el respaldo de gobierno
es vital,
no hay manera, es inviable, pues. Y
muchas decisiones convierten en un problema muy serio el que realmente se obtenga lo que se busca para
es
todos.
Un obstáculo.
Porque al gobierno lo iría mucho mejor si hubiera muchos negocios, porque pagarían más impuestos.
Claro.
O sea,
es que es economía básica de primaria, digo de secundaria o de prepa, no sé.
De todos, amiga.
No, pero economía la vimos en prepa, ¿no?
Sí,
en secundaria no llevamos
prepa.
En aquel entonces.
En aquel entonces.
Creo que ahora ni les dan.
Economía, no, amiga, ni 2+2.
No, ahora la economía la dan en los horóscopos.
Ay, sí, qué barbaridad.
Vamos a suponer.
Hoy es Mercurio retrógrado, te vas a gastar 150 pesos y tienes que ahorrar otros 50. Ajá, okay. Sí.
Bueno, entonces baja dramáticamente la frecuencia turística. En esos años era la única línea aérea que volaba a Loreto. Y la conectividad por carretera es por la transpersonal, que está lejísimos de los mercados. O sea, está bien, es la transpersonal, es muy bonita, es agradable, pero si no hay el apoyo por mar o el apoyo aéreo, sobre todo aéreo en esos lugares,
sí, claro.
Estás frito.
Sí.
O sea, no hay manera de que una inversión
porque
pueda...
Porque es que haya opciones, no nada más una, ¿no?
Exacto.
Porque no todos van a llegar por carretera.
No, y aparte claro. Imagínate todo lo que tendrían que circular.
Pues
o sea,
es que está justo en medio, ¿no?
Sí,
justo en medio
bien
del,
pesado, sí,
de
¿no?
la península.
Aparte, sí, pues supongamos que no saturarías también la carretera. O sea, es... No es viable. Ajá.
Pues, y bueno, se te poncha la llanta en medio ahí, de la nada. No.
Y luego como... Tenemos un montón de lugares donde parar para...
Si solo las pintas y están
eso
así...
las pintas,
pues sí, pero...
Las pintas para
sí. Pero no, yo me pongo a pensar luego en los, en los chiringuitos estos que están así en carretera de los que... ¿Cómo se llaman los que cambian las llantas?
Los vulcanizadores.
Ándale, sí. Así que están y luego no los encuentras o los encuentras ya bien borrachales a las 6 de la tarde.
O sea, es que son como los que te platico.
Ándale,
de la costa,
igualito,
en la lancha.
Sí, así ellos
también. En 1984...
no sé los gatos.
En búsqueda de Loreto, también poquísima gente lo sabe y es un dato interesantísimo. Todo el mundo, por los estudios que se habían hecho, se pensaba que Loreto era el realmente importante, sobre todo por Nópolo, por la marina natural que hay, tan impactante, ¿no? Y ahí se pensaba hacer una marina de supernivel internacional, por lo que es, ¿no? Y por lo que se iba a invertir, que ya se invirtió en varias cosas, pero bueno, no fue el asunto. Entonces todo el mundo pensaba, y todas las inversiones estaban planeadas para ir primero a Loreto antes que a Los Cabos.
Uh-huh.
Y la realidad resultó al revés.
Primero fue Los Cabos.
Los Cabos fue la que creció brutalmente y no Loreto.
Uh-huh.
Ese es un dato realmente relevante porque aún con el apoyo de todo, el que realmente funcionó fue... Y Loreto tenía a México como línea aérea y Los Cabos a la mexicana.
Ok.
Entonces,
hay una respuesta.
Hay varias cosillas,
sí.
¿No?
Sí,
que ver. También la otra de las preguntas que son interesantes de analizar, por ejemplo, dicen, bueno, si en Loreto, esto fue por Loreto, porque en Loreto se hicieron muchas cosas para que surgiera. Y dicen, bueno, pues si en Loreto... ¿Por qué? Pues los gringos es nuestro principal mercado y en navaja más, 90% son de allá.
Americanos, sí.
Entonces, ¿por qué si bajan en Puerto Vallarta, por qué no bajan en Loreto? Si está allá el aeropuerto, ya está todo. ¿Por qué no bajan y van a Puerto Vallarta? Entonces, bueno, ahí hay otro tipo de razones, otro tipo de cosas. Pero sí son temas de reflexionar. ¿Por qué los turistas no bajan en Loreto? Si bajan en Vallarta, si bajan en
si están creados para Cabos, ellos, ¿no?
Sí. Pero bueno, entonces, en esa búsqueda, en 1984 se hizo un convenio con All American Sport, torneo de tenis con
eso ya nos hablaste.
John McEnroe.
Sí, eso ya nos dijo.
Entonces ya se los dije. Aumentó la afluencia un poquito, pero no fue suficiente. Bueno, ya el comentario ya se lo saben. En 2001 fue con las Torres Gemelas de Nueva York, ¿no? En realidad, no, esto también es interesante marcarlo, porque todo evento de magnitud como lo que sucedió en Nueva York siempre tiene o una cuestión de la epidemia o una cuestión de cuidado.
Sí, consecuencias seguro, en todo
a nivel internacional.
No vayan a tal lugar porque ahí están matando turistas o ahí está pasando X, entonces aguas, ¿no?
Sí, los foquitos entonces, rojos.
Aquí no pasó nada, pues. Y en cambio sí hubo efectos en cuestiones en casi todo el mundo, y sobre todo en México, de las Torres Gemelas. Hubo efectos en turismo reales, de advertencias de que cuidado, porque de aquí está que esté pasando, todas las embajadas, que esto, que el otro, que aquello. Fue inmediato, fue nada más un mes, dos meses. Pero cambió también toda la cuestión de vuelos en todos lados.
O sea, a ver, es que ahí me perdí. El aviso era para que no viajaras a Estados Unidos, por lo que había pasado.
Por un lado, pero a los ciudadanos norteamericanos, aparte de eso...
Que no viajaran fuera de Estados Unidos.
También que tuvieran cuidado a dónde irían.
Okay. Y entre ellos México.
México siempre han aconsejado que pero no aquí, vengan. Bueno, aquí y vienen...
Aquí la cuestión
de,
es
creo que más bien hablado, fue el tema de la aviación.
Ya hablaste también de Jerusalén.
Eso fue, yo
¿no?
creo que más.
Es por el lado de la aviación, pues que se complicó así de por sí. O sea, esto viene, toda esta serie de cuestiones, se las va sumando.
Entonces, sí, no, o sea, es la tormenta perfecta.
Exacto,
eso.
Mejor no voy. Sí, voy a otro lado.
Sí, no, o sea,
entonces, mejor me quedo.
Sí. Después vino la entrada. Después de eso, en el mismo año, en 2001, se buscó la entrada
mejor
de una
me
cadena.
Voy a Bagdad.
Entonces, la cadena fue Camino Real, que era de las mejores de ese año.
Sí, en ese tiempo.
Entonces, buscas una cadena. O sea, todo esto es un esfuerzo entre iniciativa privada,
sí, seguir sumando, ver
gobierno,
cómo sumas.
Fonatur, y Sectur. Entonces, hay que buscarle porque ahí está la inversión, hay que vengan los turistas, bla, 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 bla.
Sí.
Entonces, se busca eso, va a una cadena y ya se hace una inversión.
Destino,
y un hotel bien de nombre, ¿no? De marca. Y aumentaron charters, ahí se puso mucho de moda los charters. Ya eso ayudó, hubo mayor afluencia. Pues con el hotel no resultó finalmente la presión financiera.
Okay.
Entonces, pero el hotel tiene compromisos porque tiene que pagar también sus créditos, su empleo y sus empleados y todo, ¿no?
Sí.
Entonces le buscaron y se le dio que se reestructura y todo, pero ¿sabes qué?
No.
Finalmente se fue Camino Real y entonces... Pues ella, eso ya fue muy, muy ya...
Obvio.
Sí, ya fue una rayita más al tiro.
La gota
ya,
que derramó el vaso.
Ya hasta el hotelero ya está, dice aquí, no vengas, no hay negocio.
Sí, sí, exacto.
No lo dicen, pero es eso, ¿no?
Sí, es una realidad.
Entonces, por eso se hace todo ese análisis. Aquí viene problemas legales y financieros en el proyecto de Puerto Escondido. Puerto Escondido... Tan bello lugar, tan situación, tan...
Única.
Ventajosa, única en todo el mundo, porque venían todos los italianos, los árabes, venían y veían, no, sí, yo aquí invierto.
Que si ve usted el banner de este capítulo,
ahí viene la fotografía.
Es Puerto Escondido, sí. Para que vean la alberquita cómo está, rodeada de montañitas.
Entonces, ahí los franceses fueron los que finalmente ganaron. E hicieron una inversión con todos los contratos y todos los, inclusive llegó a problemática a nivel embajadas y a nivel presidencial, porque los franceses vino, fue en ese tiempo. Bien,
hasta los perros se enojaron por todo lo que tuvieron que hacer los franceses.
El presidente en ese tiempo, no me acuerdo cuál era, pero tuvo que ir a Francia, no tuvo que ir, fue a Francia pues una visita oficial. Y llevaba una agenda. Pues los franceses pidieron que la agenda se tratara del punto de Puerto Escondido.
Ok.
Porque ellos ya estaban metidos aquí para hacer toda la inversión de toda la cuestión de la marina.
¿Y les pusieron trabas o qué fue lo que pasó?
Hubo un problema de varios de los...
Un ejidatario.
No, no.
Un derechoso, dices.
No, acá fue por lado de los inversionistas.
Ok.
Porque todos eran inversiones internacionales. Y uno de ellos, el grupo francés que fue el que firmó oficialmente con México, con Fonatur concretamente, venía a su vez subdividida en acciones. Y uno de los accionistas fuertes de los que ellos traían como grupo francés, tenía su dinero, era británico, creo, no me acuerdo, era europeo. Y fuerte, desde luego. Y resultó, Fonatur nunca lo supo, y tampoco los franceses, que al transcurso de por éxito botó unos focos rojos, porque resulta que este inversionista, el dinero que tenía fue a parar o lo sacó de los paraísos fiscales. Entonces, esto no quiere decir que no estaba en sí prohibido que invirtiera a través de los franceses, y con los franceses a la cabeza, porque aquí también pues, era el francés con el Fonatur. El problema se dio cuando ya los problemas financieros de todo el proyecto empezaron a tener revisiones y reestructuras con todos los bancos que intervinieron.
Y ahí es donde salió,
bueno, así que ya tienen que reestructurar. ¿Y cómo vamos a reestructurar? Ya te tienes que meter a todos los detalles. Bueno, ¿y qué onda? Y entonces ahí se paró legalmente.
Ya me imagino, como las obras
en las Islas Caimán.
Entonces, fíjate lo que le ha pasado a Loreto. Todo, ¿no?
Hay que irle a hacer una limpia. Pasarle un huevo.
Después un grupo de que se llama canadiense, hizo allá fue con los pensionistas. Los canadienses siempre han estado interesadísimos en México.
En sus pensiones.
Los pensionistas. Porque ellos felices ven en Spock.
Sí, por el clima que tienen allá.
Y también por la distancia, ¿no? Es muy corta para ellos.
Sí, no,
Lo barato. El clima y eso buscan mucho. Entonces, ellos por las invierno, temperaturas, ¿no?
Exacto. El canadiense es más cómodo. Sí. El canadiense es parecido al francés, es muy muy cómodo. Sí. Pelea todo.
Es más culto.
Y bueno, vino también y un grupo un proyecto que le llaman Loreto Bay de índole inmobiliaria. Entonces se hizo también todo el esfuerzo, cerraron las cuentas para que el grupo de que manejaba a todos los canadienses, las principales firmas que manejaban financieramente las pensiones en productos turísticos en todo el mundo, voltearon la vista a Loreto. A México y les gustó mucho Loreto. Dije, pues Loreto, ahí está tranquilito.
Y luego.
No hay tanto ruido, ¿no?
Sí.
Y entonces se hizo y finalmente, ahorita les digo lo que pasó.
Te hiciste así como chiste. De disputo.
Hubo un problema jurídico de las partes accionadas para la parte fiscal, que no que su solución era a largo plazo. Entonces también se suspendió. Vamos hasta 2006.
Está bien raro, ¿no?
Sí, suena, ¿sabes como qué? Bueno, no sé, me imagino, ¿no? De estos lugares en la Tierra que son tan
tienen
especiales,
ciertas cargas energéticas.
Y se me ocurren a mí de estos lugares en donde aparece, ya sabes, el Bigfoot, pero también el fantasma.
Pero hay nahuales, pero esto, pero el otro.
Y que no se puede como concretar nada, ¿no? Porque hay
las fuerzas sobrenaturales.
Así
no
me
lo
imaginé
permiten.
Hasta como un grupo así
de hadas.
Indígenas, no, de los indígenas que saben muchísimo, norteamericanos, ¿no? O como estos que tienen que pedirle permiso al bosque o al río para construir, para hacer, ¿no?
En 2008, el director que hubo en el Fonatur de ese tiempo, por X razones, firmó para tratar de sacar a Loreto de ese problema que a largo plazo fiscal con los canadienses, firmó un convenio de exclusividad, porque ya hay que interpretarlo. si ese grupo tan fuerte inmobiliario que manejaba todas las cuentas importantes, todos los
no pudo,
estaba, y con eso Loreto se iba para arriba, era un mercado brutal de canadienses. Entonces pidieron exclusividad los canadienses y se les dieron 10 años y firmó ese contrato.
Ese contrato significa 10 años parado Loreto
de exclusividad
solo para canadienses,
para productos de pensionados.
Pero una vez que se resolviera,
pero el problema de fiscal no se resolvía. Entonces con esa cláusula
ya según se iba a
resolver, se sumó al asunto.
Pues
también ahí está el asunto.
Se paró todo,
tampoco
los canadienses no pudieron solucionarlo.
2007, un campo de golf y otro hotel.
Sí, yo creo que no le pidieron permiso ahí a la tierra y a la arena y a la montaña para construir.
O sea, en Cancún hay algo parecido que dicen los aluches y acá ahorita les voy a contar. Ya vamos a terminar. El campo de golf con un hotel también de marca internacional, también tuvieron ya la problemática de falta de afluencia, y entonces empezó a bajar el asunto, y ya entonces empezó a bajar la afluencia, ya ven poca gente, aunque ellos aguantaron.
¿Ahí no hay ovnis?
No sabemos.
Pues a eso.
Insisto, tenemos que ir a hacer investigación de campo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no llegan?
Pero fíjense, hasta amiga, y no les pidieron permiso.
Esto ya no tiene nada que ver con Loreto. La compañía internacional de este hotel y este campo de golf que estaba ahí en Loreto, en 2008, quebró en Estados Unidos.
Que la canción.
Entonces, pues ya tuvo que cerrar.
Parece acá. Chiste.
Fue allá en Estados Unidos, ya no fue de aquí.
Sí, la coleada llegó acá.
Debería de ser como de novela, amiga, sí, chiste, así como de.
El último que quedaba, por los soldados de Oriente, ya ni de aquí fue.
No, pero.
Es una de las de.
No, amiga, como novela así de Juego de Tronos, una cosa así rara, no sé.
No, La Rosa de Guadalupe.
Ay,
acá se buscó a través de programas que estaban de moda en 2010 por televisión, los Dancer Shows. Estaban muy de moda en Estados Unidos. Entonces se metió también por ahí y se hizo promoción de Loreto, el asunto. Aumentó un poquito la afluencia, pero.
Pero nomás tanto.
Un ratito.
No pasó mayor, ¿no? Totalmente insuficiente. Y finalmente aquí los últimos datos es que hubo otro grupo norteamericano, Wimperry, con proyectos en Ensenada Blanca, que es una parte de ahí de toda la península, ¿no? Hubo expectativas de mejoras, pero tampoco el tiempo
no concreta.
No hubo resultado.
Oye, y es donde dices que parece también una alberca, o sea, que caminas metros y metros y metros del mar y te llega antes de las rodillas, ¿no?
Sí,
hacia abajo de las rodillas.
Sí, con unos 200 metros. Sí. Hay una franjita, ahí es en Loreto, en las playas de Loreto, ahí es en Loreto, mero Loreto. Loreto hay dos cuestiones muy significativas. Hay un oasis, que es muy bonito. En el desierto y en la playa, es algo espectacular.
Raro,
Y ahí está, y está padre, ¿no? Y después sigue la zona hotelera, que es el decomiso de Fonatur, entonces es el
CIP, el proyecto.
El desarrollo. Y en esa playa de la playa Loreto, la playa tiene piedritas, o sea, no es como las playas de Cancún, y no. Tiene piedritas y te metes allá y pues están los turistas cuando se meten con las piedras, ¿no? Entonces muchos turistas se quejaban porque decían, ¿cómo? Pues aquí hay muchas piedras, pero pasas esa franquita de piedras.
Y es una alberca.
A los 20, 25 metros, ya pasaste. Y de ahí para allá hasta los 200 metros vas caminando.
Fíjate, 200 metros caminando y te sigue llegando el agua aquí.
No.
También tapa la rodilla.
No será, bueno. A lo mejor entiendo que los esfuerzos se hicieron como para llevar un tipo de turismo más tranquilo.
Hay halladas o algo.
Pero no se buscó explotarlo como un destino así más para gente joven, con actividades más como de noche, cabareteras, así, no sé.
No se llevó un chamán a rezar o a hacer un ritual.
Muy concretas. En una junta que sigo para después de todo esto.
Para revisar todo esto.
A ver qué sabía sea. Dicen varios exdirectores, no uno, sino varios directores de Fonatur en su momento te comentaron que Loreto era un dolor de cabeza.
Pues es que sí, o sea, imagínate todo lo que han hecho.
Sí, y por no más se puede. Ideas y dinero invertido nomás.
Después, por el otro lado, muchos turistas, esto es un dato importante, en encuestas, ya después de estudios de mercado, se les preguntaba que
¿por qué no regresaban?
Si volverían. Podían regresar, si volverían. Y decían, no, pues es que aquí está muy bonito todo, todo está bien, está agradable, está todo bien, pero los dos días ya
no sabes qué más que hacer. Es eso.
Es una razón importante, uh-huh. ¿no? La poca conectividad aérea, problema, o sea, va sumando, y pues por eso está el reto así.
Ok. Uh-huh.
¿Sabes qué? Yo creo que es porque nació a huevo en un lugar donde no tenía que nacer. O sea, ese proyecto era para Bahía Concepción.
Puede ser.
Puede ser que desde un inicio los astros no se hayan juntado.
Pues mira, es que no son los astros. Si el estudio decía, es aquí, y que por un capricho se haya dicho, es acá, demuestra también de cierta manera que no es lo que tú quieras, es lo que el estudio dice.
Aunque sí, mira, no sea de manera esto orgánica, lo que estamos diciendo aquí precisamente es entender ya la problemática. Porque este desarrollo también se presentó, ya no estando yo en Fonatur, yo por fuera, ya esto ya es con grupos privados, uh-huh, con los dueños de los terrenos,
con etcétera, iniciativa privada.
Y yo coordinando estas cosas. Pedimos, claro, conocemos a gente de Fonatur y sector, etcétera, del medio, estos terrenos privados, todo, ¿no? Entonces solicitamos una junta a Fonatur para decirle, mira, esta problemática de Fonatur ya la conocemos todos, ustedes están aquí, pues ya se enteraron de todo esto. Entonces, si se hace
incluyamos
el concepto, está incluido. Entonces ya se resuelve este problema, porque entonces ya es otra cosa.
Ya vas a tener más atractivos, ya vas a resolver más cosas.
Y resulta que se construye y pasan todo, pero se saltan Loreto.
No, saltan Bahía Concepción. Yo digo que eso, o también el que hay por ahí entes y naturaleza y energías a las cuales no les pidieron permiso. Ya ven que cuenta, ¿no? Que cuando se han hecho canales y obras muy fuertes, muy grandes marinas, le han tenido que pedir a las fuerzas del mar y todo esto que por favor.
¿Dónde? Ay, ¿cuándo?
En el canal de Panamá.
Sí, pidieron
se
permiso.
Tuvo que pedir permiso.
¿Pero por qué se tuvo? ¿Quién lo dijo?
Y en dónde, en África también. Porque era zona de avistamiento como de sirenas.
Hay y lugares donde han hecho desarrollos de varios
tipos. Y tenían que pedir permiso.
En Estados Unidos hay varios lugares donde sí lo están sacando.
¿Los nativos?
Eso lo entiendo por los nativos, ¿no? Americanos. Y acá de este lado, pero o sea, se prestó.
Se tuvo que hacer.
O sea, fue Wilbur así de.
Se tuvo que. O sea, como no podían construir porque todo pasaba. Todo pasaba. Citaron a algún chamán así de una tribu por ahí, uh-huh, y haz de cuenta que les dijo, pues es que no han hecho las cosas bien, tienen que pedir permiso ahí para construir y hay que dar ofrendas y así,
les dijo,
¿no?
Tu marido te engaña con una mujer rubia de pelo corto.
Y hasta que no pidieron permiso fue que se logró hacer.
Fíjate.
Sí, yo he sabido así de varias obras.
Muy bonito,
pues son creencias pues que tiene la gente local finalmente. Y finalmente tienes que respetarlas y hacer pues lo que te indiquen, ¿no? Para que pues te vaya bien.
Tendrá, yo creo que es su momento, su respuesta en alguna ocasión.
No, pero también ojalá se le haga justicia, porque pues sí es un lugar muy bello, ¿no?
Pero igual y a lo mejor pues es eso, ¿no? También como dices, si no es de manera orgánica, quizá el lugar tampoco quiere tener
también puede
esa explotación
ser eso, ¿no?
Masiva,
no que venga tanta
que desaparezcan
gente.
Tantas cosas naturales tan bonitas.
Hay una situación con la gente del poblado, porque Loreto el poblado es de los españoles, ahí se hizo la misión Loreto,
uh-huh,
y había asentamiento humano desde hace muchos, muchos años,
uh-huh,
y Fonatur para poder hacer el hizo
proyecto,
una negociación,
tenías que hablar
y les urbanizó a todo el pueblo les urbanizó todo, uh-huh, agua, drenaje, luz,
calles,
todo. Entonces sí hubo obra para la población.
Que ahí se vieron beneficiados.
Sí, pues evidentemente.
Bueno.
Pues haces una negociación.
Pero qué bueno, o sea, finalmente es lo que decimos de que no se los pasan así o nada más les medio les dicen y no les cumplen, ¿no? Pero
que pasa
bueno,
muchas
que se incluyó.
Sí,
fíjate, y ni con eso.
Pero bueno, qué interesante.
Es todo un caso, pero en el planteamiento que nosotros estamos poniendo es claro que No es eso, es toda la franja. No,
y que
es
hay que incluir y que hay que ser algo más grande.
Es diferente.
Oye, pero entonces esto está abierto, ¿no? Si alguien quiere invertir, que te busquen.
Después de todo lo que hemos platicado, si usted quiere invertir.
Está abierto, está vigente. Si usted le interesa, ¿no?
Nosotros, sí, claro. Nosotros no ha tocado, no tienen idea de este.
Las de
grupos y de la magnitud de este proyecto. Y hemos platicado con chinos,
están buscando con inversionistas,
con gente, y está ahí, van caminando. Y
si creen que es, o sea, que en estos momentos en los que nos encontramos políticamente hablando sea viable.
Desgraciadamente han pasado muchas cosas que no facilitan. No es que no pueda hacer los inversionistas extranjeros y todos los inversionistas. No lo ven románticamente, es un negocio. Pues
claro, por supuesto.
Y si tiene ventajas y si tiene, vale la pena, lo hacen. Uh-huh. Entonces, para nosotros que vivimos y que nos tocó ver cómo mucha gente se hizo súper millonaria y cómo desarrolló, y cómo los propios gobiernos, estados y de los lugares y la propia federación se ha beneficiado de estos tipos turismo. De desarrollos por el turismo, pues sabemos que sí va, que sí
que
es
sí
real.
Se puede.
O sea, no estamos inventando, nosotros trabajamos muchos años
de crisis,
en esto.
Todo, pues sí, es lo que decíamos, si a pesar de guerras, ¿no? A pesar de enfermedades, a pesar de todo, en muchos puntos del planeta van visitantes, ¿no? Ahí tenemos los ejemplos de, pues, el Irak, de Irán, de Jordania, de la Franja de
Israel,
de Gaza, de irte a Petra, ¿no? No es meterte en cualquier lugar.
Sí, no, acá
piensan que es así, que está luego, no, mija, te tienes que meter así muchos kilómetros con un beduino y le haces así porque no sabes si vas a regresar.
Parte del asunto es que el tipo de inversionistas para esto es de largo plazo y patrimonial, es decir, grandes cantidades de inversión y esa...
Y que no se van a ver en un día para otro.
Exactamente, pero además de todo esto también es entender que ya esa experiencia sola, tú dices en etapas.
No, y que aparte no es solo ya. México, es un nivel macro, ¿no?
Sí,
es un nivel mundial. ¿Qué está sucediendo a nivel mundial, ¿no? Exactamente.
Están todos los elementos para que esto triunfe. Recordemos que Cancún, los primeros 10 años, fue aceleradísimo, pero fue en 10 años. Ya es. Los primeros 4 años, poca gente sabe, pero fue dificilísimo que alguien fue e invirtiera. De los privados, de la inversión de infraestructura, pues se hizo con créditos del Banco Mundial y del BID.
Ahí cuando pasa eso, yo siempre les hago una analogía, ¿no? Es como que estamos todos aquí en la línea con las papitas esperando a ver quién se avienta primero.
Sí.
Y ya cuando se avienta el primero y vemos cómo le va, pues ya el que sigue y
corran,
así nos vamos.
Sí.
Hasta que ya se animan todos los demás que ya vieron que empezaron. Sí. Pero primero estamos aquí esperando al que primero
aquí
se avienta.
Hay como si una experiencia no solo de una parte, ¿no? De un grupo de personas muy preparada y con toda experiencia de todo esto, desde la parte legal, la parte de mercado, la parte de transporte, de aéreo, de todo. O sea, esto no es un proyecto así improvisado. Entonces, sabemos perfectamente qué cosas suceden, cómo suceden, por qué no suceden. Entonces, hay todos los elementos para así hacerlo. Pero además también se tiene que entender que es por etapas. Y aquí también estamos viendo que independientemente se haga un concepto como este o no, el turismo nadie lo detiene. O sea, la gente que vive tiene que vivir de algo. Entonces, si todos siguen en el mismo desorden, pues va a pasar lo de siempre, que siempre
va
en México no se aprovechan las cosas bien, se hacen mal, y que sí, que no, que mira y
sí, todo. Ojalá que sea distinto, ¿no? Ojalá que continúe siendo ordenado.
Entonces esto pues otra cosa.
Sí.
Es digamos un sí, pero ya remasterizado, ya
con esteroides,
ya actualizado, ya otro
ya planchado,
y hacia el futuro. Eso es más o menos el esquema, pero sí es un proyecto abierto y sí es.
Entonces, hay alguien por ahí interesado que nos escriba y te lo enviamos.
Por supuesto.
Sí,
muy bien. Pues qué interesante el episodio del día de hoy. Estuvo muy muy interesante. Hay que ir a hacer estudio de campo para ver qué diablos está pasando ahí, qué encontramos. Hay que ir así con las antenitas así a ver qué podemos encontrar, y les traemos el reporte, claro que sí. Muchísimas gracias, Barrocos, por quedarse con nosotros otro episodio más. Les recordamos que se suscriban a nuestras redes sociales. En todos lados nos van a encontrar como Tertulias Gastronómicas, el podcast. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces. Mejor. Bye. Bye.